Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
Desde ese día, desde el 1 de octubre, me vine aquí, a la Quinta La Chingada, Palenque, Chiapas. Esta casa que me heredaron mis padres, la hizo Manuelita, mi madre. Ella la dirigió. No es un rancho, no es un latifundio, es una hectárea y un poco más, 12, 13 mil metros cuadrados. Y decidí venirme e iniciar una vida nueva, porque me retiré de la política activa, de la práctica política. No es una simulación, estoy jubilado. Entonces, imagínense ustedes, después de cerca de 50 años de lucha ininterrumpida, lo difícil que pudo ser el decir se acabó, cortar de tajo toda mi actividad pública, política.
¿Qué tal? Muy buenos días, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, la voz de la identidad universitaria, que este próximo 21 de marzo celebra su 50 aniversario. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Mar de Libros, dedicado a fomentar el hábito de la lectura. El día de hoy vamos a abordar la faceta de escritor de Andrés Manuel López Obrador, con uno de sus más fervientes admiradores. Al menos así lo da a aparecer en sus análisis y comentarios nuestro amigo Eduardo Ortega Gloria, del Colegio de Ciencias y Humanidades de esta universidad, donde fue compañero de Jorge Cisneros y discípulo de Jorge Contreras Casas. Bienvenido, mi querido Eduardo Ortega.
Doctor Alberto de la Rosa, muchísimas gracias por invitarme. Siempre un gusto saludarte a ti y a la gente que nos escucha aquí por Radio Universidad. Oye, nomás una precisión, no soy fans de Andrés Manuel López.
¿Seguidor?
López Obrador. No, mira, considero que es un hombre honesto. Sí le veo yo una vena de honestidad, la cual mucha gente la discute. Se me hace muy ortodoxo, se me hace un idealista, se me hace un reformador, pero le veo grandes yerros también, grandes defectos. Como presidente te pudiera decir que me parece mejor la actual presidenta, sin duda.
¿Por mucho?
Por bastante, pero sí, de los últimos 40 años puedo decir que Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente.
Pues rompió paradigmas, ¿no?
Sin duda alguna. Y sí, es un hombre coherente. Fíjate que es muy terco, es muy iluso, ¿verdad? Es muy dogmático. Pero también tiene cosas muy importantes. Es muy humano, es muy congruente como actúa y como piensa. Pero bueno,
vamos a otros. Ahora... Ya escuchamos la introducción de nuestro amigo Eduardo Ortega. Vamos a escuchar qué nos dice Félix, el de los libros, acerca de esta faceta. Félix Chávez Acosta sí es anti-AMLO. Él lo comenta, pero vamos a ver su ejercicio profesional aquí para Radio Universidad. ¿Qué nos comenta de esta faceta de escritor de López Obrador?
Andrés Manuel López Obrador. Hay figuras públicas que sin proponérselo terminan escribiendo una narrativa del país, no desde la ficción, sino desde la palabra insistente y la memoria del acontecer cotidiano. Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Tabasco, en 1953, no es un escritor, pero ha sido un narrador constante de México. Su discurso, sus libros y su manera de contar la historia nacional construyen una visión del país que apela al pasado para explicar el presente. En obras como La mafia que se adueñó de México, Neoporfirismo o Hacia una economía moral, López Obrador escribe desde la convicción política. Hay protagonistas, antagonistas, conflictos y una idea central de transformación. Su palabra es directa, reiterativa, pensada para ser escuchada. Más que adornar el lenguaje, busca fijar ideas en la memoria colectiva. En ello se acerca al cronista, al contador de historias populares que repite para que no se olvide. Como narrador del poder, López Obrador construye símbolos. El pueblo, la corrupción, la austeridad, la historia patria. Su relato no es neutral, y como todo relato fuerte, provoca adhesión y rechazo. Porque también existe una escritura del poder, la que deja huella en documentos, discursos y libros que intentan explicar una época. En ese terreno, López Obrador ha sido un autor de su propio tiempo. Hoy, en Mar de Libros, miramos un Andrés Manuel López Obrador desde la perspectiva del narrador histórico, del político que entendió que gobernar también implica contar qué país se es y qué país se quiere ser. Y cerramos este editorial con una idea que atraviesa su palabra pública y resume su visión narrativa de México. La historia no se borra, se interpreta y se vuelve a contar. Andrés Manuel López Obrador, una figura que sin ser escritor, ha dejado una narrativa del México que le tocó gobernar.
Muchas gracias a compañero Félix Chávez Acosta. Nos encontramos de regreso aquí a Mar de Libros en Radio Universidad 100.5 FM. El teléfono en cabina 618-827-1214. Y saludamos también a quienes nos sintonizan en www.radio.uged.mx. En lo particular, no me gusta leer a los políticos, lo que escriben los políticos. Primero, porque dudo mucho que tengan el tiempo y la paciencia de sentarse frente a ese infierno blanco que decía Enrique Arrieta Silva al referirse a la hoja en una máquina de escribir o ya en un ordenador. Segunda, que tengan esa habilidad para escribir. Y es en donde echan mano de los escritores fantasmas. Conocí a muchos políticos que escribían en El Sol de Durango, pero también conocí a sus escritores fantasmas. Recuerdo un día a Juventino Rodarte, me dijo, salúdeme a Milton Eloir, que escribe bajo el seudónimo de un político originario de Canatlán, Durango. Entonces, con este motivo, pues no me da muchas ganas de leer lo que escriben los políticos. No sé tú qué pienses, Lalo, pero yo no creo que Andrés Manuel López Obrador se siente a escribir. Yo lo veo con un staff de escritores que le redactan lo que va diciendo, platicando, y ya él lo revisa. No sé tú qué piensas al respecto.
No, mira, yo coincido contigo en tu primer punto, pero también hay que recordar que toda regla tiene excepción. Y una de las excepciones en este caso es Andrés Manuel López Obrador. Que lo que sí hay que aclarar, hay que precisar, que si uno se acerca a Andrés Manuel López Obrador respecto desde la literatura, lo primero que hay que decir es que no es un escritor literario, ¿verdad? En el sentido clásico, sus libros no son estéticos, no están bien redactados, no tienen ambigüedad, Su escritura es diferente. Él trata de sostener una visión de la historia, una cuestión moral. Y es uno de los argumentos por los que yo pienso que sí él los escribe, porque realmente escribe como habla. Si no los escribiera él, tendrían un valor literario y una redacción mucho más completa, más profesional. Aquí creo que es una voz directa lo que él da, es casi un mitin. Él no está tratando de debatir, él no está tratando de argumentar, él está tratando de convencer. Entonces, pues es interesante verlo así, ver su percepción de la historia, porque es realmente de lo que escribe. Es un hombre muy culto, sin duda alguna. Es un hombre muy que ha leído mucho, es muy instruido. Yo siempre he pensado que todos los hombres estamos con un precio, todos tenemos un precio. El precio de Andrés Manuel López Obrador no es como el que tenemos la mayoría, que puede ser en pesos o en cheques, ¿verdad? El de Andrés Manuel López Obrador, su idea, su precio es pasar a la historia, ser reconocido y todo eso, los cuales muchas cosas no lo va a poder lograr, ¿verdad? Pero hablemos que su último libro, digamos, el de grandeza. Mira, de él yo he leído unos 3 o 4 libros y debo de reconocer que es muy difícil leerlo, porque no es la lectura placentera, no es la lectura bella, es la lectura que entra hasta en contradicciones.
Es como leer una mañanera.
Sí, casi, con un lenguaje muy poco enriquecido, con un vocabulario muy normal, que es, creo, parte de lo de él. Pero mira, aquí realmente él no está tratando de argumentar absolutamente nada en este libro de grandeza. Él está dando una visión de la historia, pero no habla exclusivamente de la historia de México. Aquí hablemos que él habla desde la historia, desde la creación del universo. Sí, y esto lo hace no es desde un principio bíblico, pero sí dice desde en un principio. Y aquí él marca como principio lo que dicen también los científicos del Big Bang. Aquí dicen, a ver, veamos como principio el Big Bang, y también habla de que pues el universo es infinito, que hay muchos mundos, muchas galaxias y todo eso, ¿no? Pero luego ya también habla de la vida en la Tierra. Según lo han estudiado la gente que se dedica a eso, y pone como libro prácticamente de cabecera un pequeño texto que se llama La historia más bella del mundo, que se refiere a la creación del mundo, y sí, apoya todo el tema de la de Darwin, todo eso, también tratando a Darwin muy mal, no lo rebate su cuestión teórica de la evolución de las especies. Lo que rebate es su forma de ser, lo trata de discriminador, lo trata de misógino y le va muy mal a Darwin, realmente. Luego ya habla de cada una de las culturas en América y todo eso, hasta llegar a México. Bueno, habla de la creación de la vida, ¿verdad? Y de la evolución, todo eso. Todo eso es dentro de la primera parte. Ya la segunda parte de este libro habla específicamente de América, principalmente de México, y pues habla como la cultura madre habla de los olmecas, ¿verdad? Lo que es cierto, que los olmecas, su cultura viene 3.000 años aproximadamente. Entonces, pues sí, es una cultura milenaria, una cultura muy vieja, donde ya también ellos tenían el concepto del cero, de la arquitectura, la construcción. Hay que ver también posteriormente la manera de manejar la cuestión hídrica, Mientras en Europa todavía no le hallaban al tema y usaban el abanico exactamente, porque aunque decían que era muy elegante, el abanico realmente se usaba para espantar los malos olores, que no se bañaban y muchas cosas, y tenían problemas graves con el desecho de todo, ¿no? De las aguas negras, todo eso, muy grave. Aquí ya se utilizaban todos los canales y todo eso, ya se conocía el concepto del cero, el tiempo, astrología y todo eso. También sabemos, y eso es algo que niega tajantemente Andrés Manuel López Obrador en su libro, de decir los sacrificios humanos no existían. Eso es algo que no puede negar, porque están totalmente las pruebas. Lo que yo coincidiría con él hasta cierto punto es que era algo místico, era una cuestión religiosa. Del canibalismo tengo mis dudas si realmente eran caníbales o no. Hernán Cortés dice que eran caníbales. Andrés Manuel López Obrador dice no eran caníbales, porque cuando están sitiados y no pueden hacer nada, si fueran caníbales, se hubieran comido entre ellos. Entonces es ilógico el pensar que fueran caníbales. Y cosas así, donde él pone como principal texto la narración del propio Hernán Cortés. Se avienta toda la narración de propio Hernán Cortés, son como 150 páginas, 200 páginas, y luego él hace pequeños agregados donde dice esto no es cierto por esto y por esto. Realmente no es un ensayo, no es una investigación histórica, es un libro donde se puede ver la posición de Andrés Manuel López Obrador. A mí me parece muy interesante leerlo, por su papel como presidente, por su papel en la historia. Si no fuera eso, realmente yo como escritor, pues no lo leería. Tendría muchas cosas más que leer.
Así es. Bueno, pues ahí está el compañero ceceachino, Eduardo Ortega Solano. Ya le estaba cambiando el apellido. Con razón sentí aquí una patada, que es piernilargo aquí el compañero. Vamos a hacer una pausa musical, ahora que estamos platicando de un escritor mexicano que ya lo comentó Lalo Ortega, pues no lleva un método riguroso, no es investigador Andrés Manuel, tampoco novelista, entonces pues ahora sí que escribe lo que piensa. Le damos el beneficio de la duda de que es Andrés Manuel. Si escribe como habla, bueno, pues menos me dan ganas de leerlo. Pero como estamos hablando de escritor mexicano, que es el caso del expresidente, vamos a recomendar, vamos a hacer un interludio jazzístico, jazz para leer, Fausto Blues, con Tino Contreras, un jazzista, un baterista mexicano. Adelante, Efraín Vázquez Monsiváis.
Thank you.
Estamos de regreso para despedir el programa, las conclusiones de la faceta de escritor de Andrés Manuel López Obrador, que pues ha comentado que cuando lo cuestionaban en el 2018 de qué vivía, que nunca ha trabajado, él siempre argumentó que vivía de las regalías de sus libros, que su tarjeta de banco la manejaba su esposa. Yo no sé cómo ahora le haga Andrés Manuel, pues yo creo que de lo que cosecha en Palenque. Porque pues su esposa está en Ciudad de México, sí, creo que en España también, estudiando. Ella sí es estudiosa y pues le ha ido muy bien, y nada más pues con las compras que hizo Adán Augusto de más de $1,000,000 en libros. Pues
no mucho más, ¿verdad? Mucho más. No tengo la cantidad, pero creo fueron lo que compró Adán Augusto, 8-9 millones de pesos.
De libros.
Pero no, una verdadera locura, esa actividad oficiosita de Adán Augusto, creo que en lugar de ayudar a Andrés Manuel, le pegó de una manera terrible, y déjame decirte por qué. En la Feria Internacional de Pole, la premura de sacar el libro fue por presentarlo en la Feria Internacional del Libro. Tú sabes que es el evento más importante a nivel literario en México, y bueno, era importante el estar ahí. Por eso lo sacan rápidamente, llega el cargamento, y aquí empiezan a decir, miren, aquí están los libros de Andrés Manuel y no se han vendido. Pero luego empiezan a venderse y a venderse y a venderse y se agotan. Por otro lado, Amazon dice, a ver, en este momento es el libro más vendido en digital y se nos está agotando en físico. También Apple dice, bueno, no tenemos el dato todavía, pero le ha ido muy bien. O sea, se vendió de una manera estratosférica. Flaco favor hace Adán Augusto al hacer esa barrabasada de comprar todo eso que se va a utilizar para el boiler, porque esos libros no los van a leer, ahí se van a quedar. Y ahora...
pues a lo mejor les va a regalar, ¿sí?, como José Vasconcelos. ¿Sí?
Bueno, y ahora está el argumento, dan el argumento de por eso se vendió y nomás así se puede vender, siendo que le había ido muy bien. Mira, yo creo que...
Fíjate que ahorita que dices eso... Aquí en Durango, pues también hay políticos que escriben libros. Y hubo que un libro que escribieron a la limón Emiliano Hernández Camargo y Luis Ángel Tejada Espino. Iba yo con mi libro. Ajá. Emiliano era secretario del ayuntamiento. Se me hace que todavía un servidor estudiante de la Facultad de Derecho. Y nos juntábamos un grupo de cuates en Sanborns a tomar café y discutir y filosofar. Y me encuentro a Óscar Jiménez Luna y me dice, ¿qué está leyendo? Le dije, este libro de Emiliano y Tejada. Y me comenta, no hombre, ese libro solo se lee con una beca. Entonces pareciera que eso hizo Dan Augusto, ¿no? Regalarlo a los senadores, a los trabajadores del Senado, porque pues solamente con una beca se lee.
No, de una manera, de una manera
que tú lo leíste sin beca.
Sí, no, mira, decirlo. Mira, los libros de Andrés Manuel López Obrador sin duda alguna no resisten una lectura crítica exigente, eso no tengo duda. Pero él no escribe para una cuestión literaria, no escribe para un sentido común, pero, sin embargo, es muy eficaz como historiador y logra lo que muchos ensayistas no pueden hacer, que sus textos sean realmente reconocibles. Es un libro muy leído entre jóvenes y es leído porque lo escribió Andrés Manuel López Obrador. Y te digo, si te pones a leerlo, te vas a dar cuenta que sí lo escribió de él. Lo que a mí me pareció más interesante de él, incluso dije, ah, caray, este libro está ameno. Sí, es la primera parte, donde habla, te digo, de la creación del universo y cosas así, que él dice, esto lo saqué de aquí. O sea, él realmente, a pesar que él les dijo que era una investigación, pues no es una investigación, es prácticamente copió y pegó lo de Hernán Cortés y ahí lo rebatió. Y lo rebate sin la menor prueba, nomás un se me hace. ¿Verdad? Y dos o tres...
Yo creo.
Sí. Pero, sin embargo, no deja de ser interesante y también no deja de verse, o a lo mejor, pues, al final de cuentas es tan bueno para convencer a Andrés Manuel que uno se deja influir, pero sí se ve cierto dolo en las narraciones de Hernán Cortés, lo que mandaba a los reyes, porque hasta le pregunta, porque hay una cuestión donde dice Bernal Díaz del Castillo que él estuvo ahí presente y pues no estaba ahí, se fusiló el uno al otro y luego Bernal Díaz del Castillo. No, pues sí, aquí sí hay que exagerar un poquito para complacer a los reyes. Entonces sí tiene cierta congruencia y Andrés Manuel lo que dice. Yo tampoco creo en esas matanzas y muy sanguinarios, no, pero sí en la cuestión religiosa de los sacrificios humanos que sacaban el corazón, todo eso. Al final de cuentas, sí, los españoles vinieron a traer enfermedades que disminuyeron un 90% la población de los pueblos originarios. Así. Y te digo, ahí está la cultura de los pueblos originarios en cuestión de arquitectura, en cuestión de arqueología, en cuestión del manejo del tiempo, del cero, de muchas cosas más. Entonces eso de decir que eran unos bárbaros tampoco me parece que hay precisión.
Muy bien, yo lo que tengo interés de leer es el libro que le dedicó a Trump, Oye Trump, a ver si sigue vigente en nuestros días, hoy que pues ya volvió al expansionismo Donald Trump. Pues mi querido Lalo, muchas gracias por acompañarnos en Mar de Libros para hablar de esta faceta de Andrés Manuel López Obrador o de este hobby de escribir libros. Gracias, mi querido Lalo. Esperamos tenerte de nueva cuenta aquí en Radio Universidad.
Muy pronto, Beto. Muchas gracias.
Muchas gracias también a ustedes, amable audiencia, por acompañarnos. Agradecer a el compañero Félix Chávez Acosta por su participación y a Efraín Vázquez Monsiváis, que nos asistió aquí en cabina operando los controles. Nos encontramos el próximo domingo.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.